Ser podcast.
Expediente Precedo. En Hora 25. Con Aymar Bretos.
Precedo, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
Hoy en Expediente Precedo vamos a hablar de operaciones y trasplantes sin sangre a pacientes que son testigos de Jehová. Es un tema absolutamente espinoso este, es un asunto muy delicado, como todo lo que tiene que ver con aquellos conflictos en los que entran en juego cuestiones de conciencia con cuestiones de salud y la obligación de los médicos de salvar vidas. Una cosa muy, muy compleja, un montón de aristas que tiene este tema. Es que se conjugan los derechos expresados por pacientes en sus últimas voluntades y la objeción de conciencia de algunos médicos en operaciones que dicen: yo no quiero operar a vida o muerte si no puedo meter sangre al paciente.
Sí, es el expediente más peliagudo hasta el momento. Por lo que cuentan además las partes, es algo todavía no resuelto del todo. Aquí se mezclan, como decías, connotaciones médicas, legales, religiosas, sobre todo deontológicas y éticas, como siempre que hay un cruce de derechos. Está el de los pacientes de testigos de Jehová a no recibir transfusiones de sangre según sus creencias. Está el de los cirujanos y anestesistas a poner todos los medios a su alcance para salvar vidas. Es cierto que la medicina ha avanzado mucho y que hay procedimientos, pero sigue habiendo cirugías delicadas, trasplantes de órganos que son muy riesgosos en el caso de sangrados y demás. Y de lo que hablamos hoy es de cómo se están resolviendo esos conflictos en los hospitales, que dicen las leyes. Hay cirujanos y anestesistas que directamente se niegan a realizar operaciones si no tienen garantizada la posibilidad de transfundir a un paciente, y dicen que no es algo ni mucho menos contra los testigos de Jehová, sino claro, que es la necesidad que ellos tienen de poder utilizar todos los recursos a su alcance para salvar vidas. No hay registros públicos, como sí los hay en los objetores de conciencia a realizar abortos o a realizar eutanasias, pero en las diferentes unidades hospitalarias lo que sí hay es un conocimiento de quién se puede tirar en cada caso y de quién no está dispuesto a acometer según qué riesgos.
Estamos hablando de una comunidad que objetivamente es pequeña en términos relativos, son 127.000 personas en España, pero es una comunidad con muchísimo arraigo.
Con muchísimo arraigo y 5 décadas en España. Hay, según los cálculos de los testigos de Jehová, hay 127.840 testigos de Jehová en 1.377 congregaciones a principios de 2026. La mitad están en Madrid y Barcelona. Fueron reconocidos como organización en 1970, hace ya 55 años. En 2006 el Ministerio de Justicia le reconoció además su notorio arraigo como organización religiosa, y es una confesión que no acepta transfusiones de sangre por la interpretación que hacen de la lectura de la Biblia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en distintos pasajes, en la Génesis, en el Deuteronomio, en el Levítico, en definitiva, los testigos de Jehová lo que dicen es que obedecen a un mandato bíblico y que por respeto a Dios se abstienen de recibir sangre, porque la sangre, dicen, también representa la vida.
Pero, ¿quién acaba tomando la decisión cuando es un caso muy delicado en el que paciente que no acepta la sangre se encuentra ante la vida o la muerte, y el cirujano o el anestesista dicen: no, es que es imprescindible meterle sangre? Pues ahí entra en juego un juez.
Sí, un juez de guardia. Ni siquiera es un juez especializado. Es un juez de guardia que está haciendo su guardia normal en un juzgado ordinario, y es el que habitualmente toma esa decisión cuando los hospitales le llaman para confirmar si pueden o no actuar. Estos conflictos vienen de varias décadas atrás. La Fiscalía ha dictado una instrucción para establecer normas generales de cómo interpretar las leyes. El consentimiento informado está en una ley desde 2002, lo considera un derecho fundamental, pero con límites, límites en menores y límites en situaciones de urgencia. En general, la ley lo que dice es que los menores de 16 años, porque claro, aquí está los mayores y los menores, que pueden ser maduros o no para decidir, o que están a disposición de lo que digan sus padres o representantes legales. Bueno, lo que dice la ley es que en caso de grave riesgo, el interés superior del menor prevalece sobre su voluntad o la de sus representantes legales. Y
o sea,
lo que dice,
por muy, muy testigos que sean tus padres, prevalece tu derecho a vivir.
Exacto, no, en vale. situaciones de grave riesgo. Lo que dice la instrucción de la Fiscalía es que hay que priorizar la vida y la salud del menor sobre su autonomía para decidir o la voluntad de sus representantes legales, y establece que en situaciones de grave riesgo el médico puede actuar sin consentimiento en casos urgentes, amparado tanto por el cumplimiento de un deber como por el estado de necesidad.
O sea, que los médicos estarían obligados a llevar a cabo esa transfusión por mucho que los padres del menor se negaran, siendo los padres testigos de Jehová.
Si lo dice un juez, así es. Yeah. Los conflictos deben resolverse, dice la ley, mediante procedimientos judiciales urgentes, preferiblemente en el juzgado de guardia. El fiscal tiene un papel clave en la promoción y resolución de estos casos, con intercepción, dice la ley, preceptiva y urgente. Y en el caso de los testigos de Jehová, la negativa a recibir transfusiones por motivos religiosos, evidentemente plantea conflictos, lo que venimos hablando, de la libertad de conciencia y la vida y salud del menor. En caso de riesgo grave, la vida y salud del menor prevalecen.
Vale.
Y lo que dicen los cirujanos y anestesistas consultados es que habitualmente se impone esa urgencia, aunque luego eso pueda traer problemas al paciente en su comunidad religiosa.
Claro, es que eso... Esa es otra. O sea, te hace una transfusión y después vete tú a tu comunidad de testigos de Jehová a decir, me han hecho la transfusión.
Sí,
es que es muy delicado.
Es muy delicado, y además, sotto voce, algunos de los médicos te dicen que no es lo mismo cuando el paciente decide solo o cuando el paciente tiene al lado a alguien de una congregación religiosa. No tanto porque lo presionen, sino por el que dirán.
Todo esto, que estaba bastante bien definido en la ley, todo esto se ha enrarecido a raíz de una sentencia de Estrasburgo que en 2024, o sea, hace nada, año y medio, condenó a España a indemnizar a una paciente a la que se le hizo una transfusión en una operación de vida o muerte, y después ella pleiteó.
Y ganó. El caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de que todos los tribunales españoles hubieran dado la razón al juez y a los médicos. Lo que dijo este tribunal es que se había vulnerado el derecho a la vida privada en relación con su libertad religiosa. La mujer tenía un mioma uterino, su estado de salud se fue deteriorando, había dejado por escrito que en ningún caso aceptaba las transfusiones de sangre, y cuando su vida corrió peligro, cirujanos del Hospital de la Paz, aquí al lado en Madrid, pidieron permiso a un juez que la autorizó, dado que se trataba de una operación a vida o muerte.
Autorizó la transfusión, que la paciente había dicho que no.
Y la paciente se salva. Una vez que se salva,
Porque si no, se habría muerto.
Eso es lo que quedó claro incluso en esta sentencia. Vale. Una vez que se salva, la mujer inició un procedimiento legal en el que dijo haberse sentido violada, sentir asco por la operación a la que le habían sometido. Estrasburgo no condiciona ni cuestiona las leyes españolas, digamos que se ampara en un defecto de forma. ¿Cuál fue este defecto de forma? Que lo que dice el juez es que ese consentimiento se estableció, digamos, de forma verbal, y que la mujer lo había establecido por escrito.
O sea, que los médicos al juez le dijeron que ella había dicho de forma verbal, no me metáis la sangre, cuando realmente ella lo había dicho por escrito.
En una declaración de últimas voluntades. Así que dice que la información para decidir fue incorrecta e incompleta, y por eso se condena a España a indemnizar a la paciente con 26.000 euros, 12.000 de indemnización y 14.000 de costas. Pero la sentencia es muy llamativa porque el Tribunal de Derechos Humanos admite en el fallo: no podemos sino constatar que la vida de la recurrente fue salvada ese día. Sobrevivió gracias a una intervención médica que, según los sanitarios, era necesaria para salvar su vida. Y cuando se preguntó a la mujer si estaba preparada para morir en caso de no recibir la sangre, su representante legal alegó que ella deseaba y sigue deseando vivir. Así que la condena
es que todo no se puede.
Alude a un problema de forma, ese problema de que no se utilizó la información correcta, y al mismo tiempo esa sentencia tiene efectos colaterales porque efectivamente hay algunos cirujanos y anestesistas que ahora se lo piensan más antes de entrar a una intervención en este contexto.
Claro, profesionales que intentan salvar vidas y acaban viendo que la justicia europea puede venir después con una condena.
Con lo que eso representa para ellos, para el país, para el desprestigio, etc. etc.
Y por eso algunos hospitales públicos, en caso de duda, acaban derivando pacientes a centros privados. ¿Esto es así?
Esto es así, me lo confirma este fin de semana un cirujano y un jefe de una unidad especializada de un importante hospital de Madrid. Lo que me dice el cirujano es, en caso de duda, yo derivo a la privada. Porque es cierto que este médico lo que me contaba es, mira, si alguien entra en coma, pues uno hace lo que sea para salvar su vida, entra con un balazo, está sin conocimiento y los jueces suelen autorizarlo. Pero ¿qué es salvar la vida luego en una serie de operaciones donde hay muchas escalas de grises? Cuando operas un fémur, me ponía este ejemplo, y el paciente pierde 1,5 litros de sangre y puede derivar en un fallo cardíaco que amenace su vida, ¿qué hace ahí el cirujano si no puede transfundir sangre? Pues es lo que dices, yo en este caso derivo a la privada. ¿Por qué en la privada sí se operan cosas que no se operan en la pública? Pues ahí entramos en el terreno de la especulación, nadie lo quiere explicar. Es cierto que podemos entender que los médicos funcionarios tienen más garantías para decir no, o
más
que
capacidad
su sueldo,
de negarse.
O que su sueldo no depende directamente del número de operaciones que hacen. Sabemos que hay médicos que cobran según las operaciones que hacen. En realidad, un médico de la privada también puede alegar cuestiones de conciencia. Lo que nos dice este médico es, yo en caso de duda, derivo a la privada.
Me dices que cada vez el diálogo es más fluido entre las comunidades religiosas, específicamente los testigos de Jehová y los responsables de estas unidades de referencia.
Sí, hablando con un jefe de unidad que lleva décadas tratando con ellos, dice el diálogo cada vez es más fluido, ellos no se cierran, ellos prefieren que les hables claro. También es cierto que ellos, los testigos de Jehová, manejan nombres y unidades de gente que sí está dispuesta a operar en determinadas circunstancias, y ellos mismos llevan esos nombres a las unidades donde se dirigen. Está la alternativa de inyectar una hormona, la eritropoyetina, la EPO, que conocemos
del
doping de los ciclistas y de los atletas, que a fin de cuentas es una hormona que lo que hace es que facilita la creación de hemoglobina y por tanto sustituye la sangre. Y luego está el asunto de algunos trasplantes donde es muy difícil. Este especialista nos decía, mira, ya se hacen trasplantes de riñón sin problemas y sin sangrados, pero en el caso de algunos de hígado, de pulmón, a veces es mucho más complicado. Y sabemos que en este momento, desde hace meses, hay tres trasplantes, uno de hígado, dos de hígado y uno de pulmón, que se siguen retrasando mientras se buscan profesionales capaces de hacerlo. Representantes de los testigos de Jehová se han reunido con jefes de unidades de distintos hospitales. Lo han intentado en Madrid, en Córdoba, ahora lo están intentando en Valdebrón. De momento no se han encontrado fórmulas. No es que esté amenazado el riesgo de vida de ese paciente, pero son trasplantes pautados que se siguen retrasando.
Interesantísimo este expediente. Precedo, mil gracias. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.